Ahora, Mauricio Terrazas Costas y el grupo que trabaja para usted. Nueve de la mañana en punto. Bienvenidos a su revista informativa musical Contactos a través de Radio San Simón 102.4 en frecuencia modulada. Una radio de San Simón para San Simón y Cochabamba. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa, a su revista. 9 de la mañana con un minuto, temperatura ambiente al momento 19 grados centígrados, una mínima de 12, se prevé una máxima de 28. Cielo parcialmente nublado, martes 16 de octubre. Noemí, buen día.
Buenos días, Mauricio. Muy buenos días a toda nuestra amable radio audiencia. Así es, comenzamos una vez más su revista Contactos. Les traemos, como siempre, música, información, pero sobre todo, lo más importante que se va generando a lo largo de la mañana y que nosotros lo graficaremos a partir del concurso de nuestros compañeros de trabajo, quienes ya se encuentran en el punto preciso donde se genera la noticia. También es importante recalcarles la información a esta hora de la mañana con la restricción vehicular. Para hoy, martes, ingreso y circulación restringida a vehículos cuya terminación numérica de placa es 2 y 3. Eviten multas, eviten infracciones. Ya lo saben, los vehículos cuya terminación de placa sea 2 y 3 no pueden ingresar al casco viejo de la ciudad.
Comenzamos con la mejor música del mundo, como siempre lo hacemos en nuestra revista, en colores rojo, amarillo y verde.
Así es, en esta ocasión el grupo Bonanza nos acompaña y nos cantan Adolescente Amor. De esta manera comenzamos, amigos, su revista Contactos les saluda y les da la más cordial bienvenida.
Pero en el portal de aquel viejo bulevar, a la misma hora de ayer, a la hora 16, me quedé escribir tu nombre inventando una canción, hasta que se acabe el tiempo de tu examen de francés. Adolescente amor. Nuestro amor como agua del manantial, es tan grande nuestro amor como el cielo azul y el mar. Adolescente amor, adolescente amor, adolescente amor, es tan puro nuestro amor como agua del manantial. Dame nuestro amor como el cielo azul y el mar. Cayendo, pasó la hora 16. Yo me quedo con tus besos y te llevas mi canción. Dejaré pasar el tiempo para tenerte otra vez. Volverás tierna sonrisa, alegrar mi corazón. Adolescente amor. Nuestro amor como agua del manantial, es tan grande nuestro amor como bajo el cielo azul y el mar. Adolescente amor, adolescente amor, adolescente amor, adolescente amor. Es tan puro nuestro amor como agua del manantial. Es tan grande nuestro amor como el cielo azul y el mar. Es tan puro nuestro amor como agua del manantial. Es tan grande nuestro amor como el cielo azul y el mar. Adolescente amor, adolescente amor, adolescente amor, adolescente amor. Es tan puro nuestro amor como agua del manantial. Es tan grande nuestro amor como el cielo azul y el mar.
Ay, no. Otra vez no hay agua en la casa. Y en la calle, la cañería está rota.
O sea, siempre es lo mismo.
¿Ya llamaste a la empresa?
Obvio, pues. O sea, soy yo. Pero me ignoran.
Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
Escucha, ¿qué dice la radio?
¿Tiene conflictos en su barrio y está cansado de quejarse sin ser escuchado?
Sí.
¿El Chapulín Colorado no está disponible?
Sí.
El cambio comienza por uno mismo. Sea parte de nuestros reporteros ciudadanos y cuéntenos qué pasa en su barrio, su escuela, su mercado, para que podamos visitarlo. Comuníquese con nuestra línea de WhatsApp
69 45 35 38, 69 45 35 38.
Sea un reportero ciudadano y forme parte de su noticiero central y Radio San Simón 102.4 FM. Porque usted,
su familia,
su barrio,
merece ser escuchado.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Contactos, Contactos, la revista informativa musical, martes 16 de octubre. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia? Importante recordarle a usted que nos sigue todos los días a través de la 102.4. El año 646 en Toledo, España, se celebra el séptimo Concilio de Toledo.
300 años después, amigos, 16 de octubre de 912 en Córdoba, España, Abderrahman III es proclamado emir.
En 1590, un 16 de octubre de 1590, en el Palacio San Severo, en Nápoles, el compositor Carlos Gesualdo, príncipe de Venosa y conde de Conza, asesina a su esposa, Dona María de Ávalos, y su amante Fabricio Carafa, duque de Andría.
El año 1689, en Roma, se realiza la elección del próximo papa. Es elegido el cardenal italiano Pietro Vito Ottolini, quien toma el nombre de Alejandro VIII.
1905, siglo pasado, en la India. El gobernador general de la India, George Curzon, ordena la primera partición de la provincia de Bengala. Debido al alto malestar político generado por esta división territorial, ambas partes de Bengala fueron reunidas en 1911.
Seguimos avanzando en el tiempo, amigos. 16 de octubre de 1910, entre Inglaterra y Francia se realiza la primera travesía del Canal de la Mancha en dirigible.
1919, Adolf Hitler da su primer mitin en la cervecería Hofbräukeller de Múnich ante 300 asistentes.
Un dato importante en el mundo cinematográfico, amigos, 16 de octubre de 1923 en Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company.
Y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un 16 de octubre de 1939, la Luftwaffe alemana lleva a cabo el primer ataque sobre territorio británico.
Vamos con más, porque el 16 de octubre de 1945 en Quebec, Canadá, se crea la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés.
1962, 16 de octubre de 1962, comienza la crisis cubana de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética, cuando el presidente John F. Kennedy se le muestran fotografías de sitios de lanzamiento de misiles en Cuba.
Dos años más tarde, vale decir, el año 1964, China hace explotar su primera bomba atómica.
1968, Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, expulsa a los atletas afroestadounidenses Tommy Smith y John Carlos por realizar el célebre signo de protesta de los derechos civiles negros en Estados Unidos. Todavía bajo el apartheid, en 1938, no había habido problemas con el saludo nazi.
Y el 16 de octubre de 1978, en el Vaticano, los cardenales católicos eligen al cardenal polaco Karol Wojtyla como papa, quien tomaría el nombre de Juan Pablo II.
Un 16 de octubre, habemos papa en 1978. 1980, en la ciudad de Guatemala, una banda parapolicial secuestra a la periodista Irma Flacker y la desaparece.
Continuamos con más. Usted está en compañía de su revista Contactos. Estamos revisando lo que sucedió un día como hoy en la historia. El año 1989, en España, se inaugura Sasite, una de las primeras BBS multiusuario de España y pionera en Internet de ese país.
Y el 16 de octubre de 1998, en Londres, el ex dictador chileno Augusto Pinochet es detenido por orden del juez español Baltasar Garzón.
Ingresamos a nuestro siglo, amigos. El año 2000, en España, la banda terrorista ETA asesina al coronel y médico español Antonio Muñoz.
Y para los amantes del fútbol y los seguidores de Lionel Messi, de la Pulga Messi, el 16 de octubre del 2004, en el Fútbol Club Barcelona, debuta oficialmente el astro argentino.
Continuamos con más. El 16 de octubre del año 2006, en Hawái, sucede un terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter.
Continuamos con más en Contacto de la revista informativa musical. Si usted quiere comunicarse con nosotros,
claro que sí, puede contactarse al 454-4106.
¿Quiere seguirnos a través del internet?
www.radiosansimón.com.
La primera propuesta musical de la mañana llega de la mano de Noemí Isabel Aramayo Fuertes.
Y en esta ocasión nos deleitamos con Los Nocheros, este grupo argentino que nos canta Entre la Tierra y el Cielo.
Quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo, y casi puedo tocarte, como una fruta madura, presiento que voy a amarte, más allá de la locura. Voy a comer el corazón a beso, a recorrer sin límite tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comer el pelo y así descalza camina, voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imagino.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 17 minutos. El matutino Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba tiene en primera plana una nota bastante delicada que la vamos a compartir con ustedes. Y es dentro el mellado caso de las mochilas escolares, de la gestión actual del gobierno autónomo municipal de la ciudad de Cochabamba, los demócratas, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el cargo, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios del Estado. Pero bueno, abren nuevo caso contra Leyes, contra Marvel José María Leyes Justiniano, contra su hermana Claudia Leyes, por dirigir contratos.
Así es, el alcalde José María Leyes, al igual que su hermana Claudia y tres funcionarios, enfrentan un nuevo proceso, porque presuntamente daban la línea en las contrataciones de la alcaldía de Cochabamba.
Es decir, que instruían a quienes se debía beneficiar. Con esta denuncia, la autoridad suspendida en abril suma 7 denuncias. El Viceministerio de Transparencia interpuso la denuncia en base a la declaración de 11 personas en los casos Mochilas 1 y 2.
La denuncia es contra el alcalde Leyes, además de su hermana Claudia Leyes, los exsecretarios José Miguel Padilla y Diego Moreno y la exdirectora de contrataciones Carolina Ayala.
A ver, cuando Noemí habla de José Miguel Padilla, el secretario de Atención al Ciudadano.
Así es.
Diego Moreno, secretario de Finanzas. Y la exdirectora de contrataciones, dependiente directa de Diego Moreno, Carolina Ayala. A ver, el proceso se inició por la presunta comisión de 4 delitos. Uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el cargo, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado.
Según el viceministro Diego Jiménez, la base de esta denuncia son 11 declaraciones que señalaron a la hermana del alcalde como una persona de alto poder de decisión dentro del municipio, pese a no tener ningún cargo.
A ver, si acudimos nosotros y recurrimos a la denuncia formal, al documento como tal, parte del documento dice: la injerencia de Claudia Leyes llegó al punto de tener su propia oficina en dependencias del gobierno municipal, toda vez que a fines de 2016, el jefe de bienes municipales instruyó al encargado de activos fijos llevar sillones al piso 8 del edificio Business Center, donde funciona la unidad de contrataciones.
Esa denuncia sigue asegurando lo siguiente: el servidor trasladó los muebles al lugar donde estaba Claudia Leyes, quien ordenó dónde debía colocar los muebles municipales en la que sería su oficina.
Otra declaración indica que la hermana del alcalde habría dispuesto que se anule el proceso de contratación de compra de vestimenta deportiva para los Juegos Plurinacionales 2016, pues no ganó la persona que ella dispuso. El nuevo proceso no se completó a tiempo y los estudiantes desfilaron sin la indumentaria. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted? Vamos.
Según el funcionario que realizó esta declaración y que denunció este hecho al alcalde, quien no tomó ninguna acción al respecto. Al contrario, distanció al denunciante.
Error. Error, porque si yo voy a la máxima autoridad, a la MAE, a la máxima autoridad ejecutiva, y le digo: señor alcalde, su hermana está haciendo esto, cuidado, tenga problemas, y que el alcalde no me tome en serio, más bien me distancie, me saque del lugar, bueno, si el río suena es porque piedras trae. También se cuestiona la compra de Cardex para el desayuno escolar. La Dirección de Educación realizó cotizaciones, pero en las contrataciones señalaron que existía la línea dada por la hermana del alcalde para que gane una empresa específica.
Además de ello, existen más irregularidades similares, las cuales se advirtieron también en el proceso de compra de bombas de agua para educación.
El viceministro Jiménez también identifica un vínculo con demócratas, pues señala que todos los miembros de este círculo de confianza son parte del partido, incluso la hermana del alcalde, quien fungía como delegada departamental ante el Tribunal Departamental Electoral.
Pero vamos con más de esta nota, amigos, porque al menos 7 procesos irregulares se identificaron en las investigaciones de Mochilas 1 y Mochilas 2. No se descarta que existan más contrataciones dirigidas.
Según el abogado del alcalde cochabambino, estamos hablando del doctor Humberto Trigo, defensa del alcalde Leyes, Transparencia se ha convertido en una agencia de persecución política al alcalde Leyes. Nosotros hemos presentado pruebas desde el 9 de abril que no son tomadas en cuenta. Lo que quieren es evitar que el alcalde siga creciendo como político, dijo Trigo.
Pero sigamos avanzando porque quien también se pronunció al respecto es Carlos Coca, concejal demócrata. Él aseguró que el viceministro de Transparencia debería ser más serio. Cada mes se parece una telenovela, aseguró. Son conjeturas y no hay resultados. Sin un sunchuluminaria, según decía él, da a conocer cosas y no ejecuta. ¿Para qué hacer conocer entonces si no hay resultados o toma de declaraciones?
Hay 7 denuncias contra el alcalde Leyes que no tienen avance alguno. A ver, la denuncia presentada por el viceministerio es la 7ª contra el alcalde José María Leyes. Sin embargo, estas avanzan con lentitud mientras la autoridad permanece con detención domiciliaria desde el 22 de abril. La única vez que sale de su casa es cuando va a la fiscalía. Mientras tanto, en las 4 paredes.
Pero continuamos con más, amigos. Les detallamos las 7 denuncias que Leyes enfrenta. En primera instancia, por el caso de Mochilas 1, Mochilas 2. Además de cámaras de seguridad, desayuno escolar, compra de seguros, informe, en este caso, de la Unidad de Investigaciones Financieras y la actual, sobre la presunta red de corrupción.
A la fecha, José María Leyes Justiniano cumple con detención domiciliaria. Tiene prohibido acercarse a la alcaldía, acercarse a funcionarios y prohibido hablar con ellos. Prohibido hablar con medios de comunicación como medidas sustitutivas a la detención preventiva en el marco del caso Mochilas 1.
¿Pero cuál es el futuro? Se esperan 2 audiencias, las cuales se llevarán a cabo el 22 y 25 de este mes. En la primera se pide que vuelva a trabajar y en la segunda el Ministerio Público solicita la detención de la autoridad.
En el resto de los casos los avances son mínimos. El viceministro Jiménez indicó que falta celeridad en los procesos. Abren nuevo caso contra José María Leyes y su hermana Claudia Leyes por dirigir contratos. Se habla del alcalde José María Leyes, de la hermana del alcalde Claudia Leyes, del exsecretario de Finanzas Diego Moreno Barrón, del exsecretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla. Contratos cuestionados: compra de Carrex para el desayuno escolar, compra de material deportivo para los Juegos Plurinacionales, uniformes, compra de bombas de agua para el Departamento de Educación, mochilas escolares, gestiones 2016, 2017, 2018, cámaras de seguridad. Bastantes problemas para la gestión de los demócratas en el gobierno autónomo municipal de la ciudad de Cochabamba. ¿Pero qué pasa con Quillacollo? Encarcelan al alcalde Mérida por no tener trabajo lícito.
Así es, el Tribunal de Sentencia número 1 de Quillacollo revoca las medidas cautelares de la autoridad y le envió al penal San Pedro de Arani. El Comité Cívico pide equidad e igualdad, igual trato en otros hechos.
Y está con nosotros nuestra compañera de trabajo, Mariela. Adelante, por favor.
El Tribunal de Sentencia número 1 de Quillacollo revocó las medidas cautelares del alcalde suspendido Eduardo Mérida Valderrama y ordenó su detención preventiva en el recinto penitenciario de San Pedro de Arani, en el Valle Alto.
Y el asesor legal del Consejo Municipal, Luis Camacho, el asesor legal del despacho de la Alcaldía de Quillacollo, Milton Escobar, así como el representante de la Fiscalía, solicitaron la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención. Argumentaron que Mérida no tenía un trabajo lícito, que había riesgo de fuga y obstaculización a la justicia.
Veamos cuáles fueron las repercusiones de este hecho. La autoridad suspendida cuenta con sentencia condenatoria de 3 años y 6 meses, dictada el pasado 27 de febrero pasado. El delito por el que se le acusa es falsificación de documentos o uso de documento falsificado con relación a delitos electorales porque se constató con pruebas, según el Ministerio Público, que falsificó un certificado que acreditaba que tenía libreta de servicio militar para habilitarse como candidato en los comicios subnacionales de 2015.
Sin embargo, esta condena aún no está ejecutoriada y la autoridad presentó recursos de apelación y casación.
Mérida tiene 37 procesos más en su contra por diversos motivos.
En este sentido, Escobar explicó que la autoridad suspendida no demostró que tenga una actividad laboral lícita. En audiencia dijo, soy alcalde y a la vez soy auxiliar de farmacia. Entonces, esa situación generó duda en el tribunal, por lo que encontraron que él no contaba con una ocupación lícita, sostuvo.
Mérida tiene, a ver, por favor, 72 horas para apelar la determinación del tribunal de sentencia de Quillacollo. Obviamente que su defensa ha anunciado que presentará el recurso correspondiente.
La juez determinó también que existían no solamente riesgos procesales de fuga, sino también la obstaculización, esto en razón de que en anteriores audiencias ha logrado convocar a una gran cantidad de gente que andaba diciendo cosas en contra de los jueces del tribunal de sentencia, detalló el asesor legal.
Grafiquemos un poco lo que sucedió la jornada precedente, porque Mérida fue conducido enmanillado desde el Palacio de Justicia de Quillacollo hasta el penal del Valle Alto, al lugar donde llegó a las 19 horas aproximadamente. Afuera, un grupo de simpatizantes del exalcalde se quedó haciendo vigilia.
A ver, el presidente del Comité Cívico de Quillacollo, Iván Herrera, dijo que durante todo el proceso se mantuvieron al margen de los problemas políticos. Nunca estuvimos en marchas de apoyo a Mérida, puesto que consideramos que este es un asunto personal, el de la libreta militar fraudulenta. Ya se ha demostrado que fue falsificada.
Eso sí, la ley no puede ser embudo para unos. Vemos a la justicia prostituida en una balanza inclinada, sostuvo.
Vamos con más de este informe, porque Eduardo Mérida, del Frente para la Victoria, recordemos, fue suspendido el 8 de junio. El Consejo eligió a Zacarías Jaita como su sustituto.
¿Qué dice usted acerca del doble aguinaldo? Presentan un proyecto de ley para no pagar el segundo aguinaldo a los que ganan más de 7.000 bolivianos. La propuesta fue hecha por el diputado Amílcar Barral, quien plantea que el dinero que no se gasta en el segundo aguinaldo será destinado a enfermos con cáncer.
Vamos con más de esta nota. Como bien lo mencionaba mi compañero, el diputado opositor Amílcar Barral presentó un proyecto de ley para que los trabajadores del sector público y privado que ganan más de 7.000 bolivianos no reciban el segundo aguinaldo.
El proyecto denominado Ley de Distribución de Recursos del Crecimiento Económico del País fue presentado a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
La iniciativa también sugiere que el dinero que se podría ahorrar si no se paga el segundo aguinaldo se destine a enfermos con cáncer.
Es decir, para la compra de aceleradores lineales y equipamiento necesario para atender a los enfermos, cita el proyecto.
El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que con el pago del segundo aguinaldo al sector público se inyectará a la economía del país al menos 2.100 millones de bolivianos.
La pasada semana, el presidente Evo Morales oficializó el pago del segundo aguinaldo porque la economía del país creció por encima del 4.5, para ser exactos, 4.61%.
Así es, amigos, y justamente en referencia a este tema es que nuestros compañeros de trabajo salieron a las calles.
¿Quiénes salieron a las calles? A ver, cuéntame, Noemí.
Bueno, como ya lo habíamos anunciado la jornada precedente, ahora están con nosotros un grupo de estudiantes de la materia de administración de medios de la carrera de comunicación social, y a partir de ayer nos están ayudando con distintos ámbitos, entre ellos un sondeo de opinión diario, y en esta ocasión han salido a preguntarle a la gente en las calles, ¿qué es lo que piensa de este beneficio? Si están a favor, en contra, cuáles son los beneficios o las repercusiones que puede generar este beneficio.
Entonces luego identificamos al grupo humano que está trabajando y haciendo la intervención correspondiente a contacto a la revista informativa musical. Mientras tanto, aquí está el sondeo de opinión. ¿Qué piensa la gente sobre el segundo aguinaldo?
Bueno, es un beneficio para unos, ¿no? Pero no es para todos, ¿no? O sea, y bueno, al final de cuentas, lo malo de este beneficio es que causa inflación, ¿no? Porque todo sube, ¿no? Ya que las personas reciben tres sueldos al mismo tiempo, todo. Los productos de la canasta familiar suben por esa causa y porque las empresas privadas tienen que pagar, para pagar ese monto tienen que hacer todo lo que puedan, ¿no? Y subir sus productos es una de lo que siempre ha pasado, ¿no? La inflación, ¿no?
Bueno, el doble aguinaldo es una política estatal que de alguna forma está afectando a muchas microempresas. Al solo considerar el PIB como una medida para poder aplicarla, muchas empresas pequeñas no tienen un fondo de emergencia para poder pagar esta instrucción estatal y tienen que cambiar de rubro o cerrar, y también puede generar desempleo. Ya muchas empresas tienden a contratar por 89 días para que no sean los 3 meses si no puedan hacer el pago respectivo. Entonces creo que es una política que afecta mucho a los sectores minoritarios, ¿no? No tanto a los grandes.
Bueno, parece que es una de las estrategias de campaña política del MAS, pero principalmente es, no sé, es como está mostrando que realmente no está ya, está más a favor de las personas que están trabajando para él en alcaldías y demás, que la gente, quien es realmente su base, porque obviamente que el doble aguinaldo solamente va a afectar o va a beneficiar a las personas que reciben un sueldo, que en Bolivia son muy pocas personas. Y el doble aguinaldo va a ocasionar que se aumente el precio de todos los productos y eso no va a bajar. El doble aguinaldo solamente es una vez al año. En cambio, el precio de los productos se va a mantener y va a contribuir a la crisis económica.
Bueno, como trabajador, como empleado, me parece ideal, ¿no? Porque es siempre un ingreso adicional para nuestras necesidades. Ahora, viendo por el lado del empleador, es una situación difícil y complicada para él, porque no se encuentra en la posibilidad muchas veces de poder lograr ese pago, ¿no? Esta obligación que tiene. Esa sería mi opinión.
Bueno, opino que sí, es una idea favorable para todos, porque aquí no nos hace bien un doble aguinaldo, pero también poniéndonos a pensar en empresas pequeñas que solamente tienen una producción al día y unas ganancias al día, no es favorable, ya que tienen varios trabajadores y bueno, una sumatoria de eso haría mucho dinero y entonces ni siquiera se ha previsto y todo, ¿no? Entonces pienso que no está bien, porque bueno, como ya les había explicado acerca de las empresas pequeñas, ¿no?
Bueno, que si bien es un beneficio, también se perjudica en otras áreas, ¿no? Porque el doble aguinaldo influye en lo que es en la economía global, ¿no? De todo el país, y entonces se afecta en algunas áreas, porque el dinero tiene que salir de las empresas y las pequeñas empresas no pueden pagar este beneficio, ¿no? Entonces, por una parte es bueno, pero en algunos aspectos económicos está afectando a lo que es la economía del país.
Seguimos nosotros con el tema del doble aguinaldo. Escuchábamos a algunas personas dentro del sondeo de opinión preparado por el equipo interventor en contactos. Pero lo lindo de trabajar con nuestros estudiantes de la carrera de comunicación social, tenemos periodistas desplazados por todo lado. Aquí está nuestra compañera, Lidia Colque, que no tiene nada que ver con Eliseo Alejandro Colque, porque Alejandro es el apellido de don Eliseo. Eliseo Alejandro Colque, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, habla sobre el doble aguinaldo, el despacho de nuestra compañera de trabajo, Lidia Colque.
El que va a pagar platos rotos es el ciudadano de a pie. Ciudadano de a pie no tiene sueldo, no tiene un trabajo. Y los que tienen trabajo van a tener su aguinaldo y su doble aguinaldo. Ojalá los diputados, los concejales, los senadores también los renuncien. ¿Por qué? Porque imagínense tener un sueldo, y encima doble aguinaldo más, yo creo que no es justo. Por eso, a causa de eso, también el transporte está pidiendo nivelación de pasaje, que nosotros no vamos a permitir. y eso directamente va a afectar a la población, a la sociedad. Si bien ellos han pedido, pero el motivo que ahora ellos están pidiendo nivelación de pasajes es lamentablemente que va a afectar directo a la canasta familiar. Imagínense que suba 10 centavos pasaje, eso es directo que va a afectar a las personas.
¿Ustedes estarían de acuerdo en todo caso que las personas que ganen arriba de 7.000 no estén percibiendo el doble aguinaldo?
Tiene que ser así, porque imagínese una persona que gane 7.000 o 5.000, encima su aguinaldo ya serían 10.000 o 14.000, imagínese. 20.000, 40.000. Ese ciudadano va a estar feliz, pero ¿qué es del resto? Y encima no han pensado en la población. ¿Qué va a ser del comerciante que vende en la calle sin ningún salario? Y también, ¿qué va a ser de aquel albañil? También tendremos que pensar en toda la ciudadanía. ¿Qué va a ser de nuestros compañeros agrarios? Que prácticamente se sacrifica y no va a tener aguinaldo, peor doble aguinaldo. Pero sin embargo, los que tienen un trabajo, un empleo, van a tener aguinaldo y doble. Y mucho menos las autoridades electas, como diputados, senadores, asambleístas, concejales, gobernadores. Lamentablemente tendrá que ser lo más justo y así para resolver. Ojalá lo resuelva lo más antes posible.
Gracias.
Pero ¿usted qué dice? ¿Será beneficioso el doble aguinaldo? Claro, para el trabajador asalariado, calladito, bonito, sí, me conviene, tengo mayores ingresos, pero por el otro lado, el empresario, el gran empresario, el microempresario, el mediano empresario, tiene serios problemas y hemos escuchado nosotros las opiniones de diferentes sectores, ciudadanos de a pie, de la población, y ahí estaba el representante de la FEJUVE. ¿Qué pasa si no voto en las elecciones primarias? ¿Hay alguna sanción si no voto? ¿Puedo renunciar a una militancia para inscribirme en otro partido? Conoce todo lo que debes saber sobre los comicios de enero. Queremos agradecer al diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz porque ha hecho un sondeo de opinión, una investigación en profundidad al mismo tiempo, y ellos mismos titulan así: ¿qué pasa si no voto en las elecciones primarias? A ver, las elecciones primarias se realizarán el 27 de enero de 2019. Reitero, las elecciones primarias se realizarán el 27 de enero de 2019. Estamos octubre, a noviembre, a diciembre, a enero. 16, exactamente a 3 meses y 10 días. Es un proceso en el que cada militante registrado en un partido o agrupación política podrá emitir su voto para elegir al candidato. Se representará cada sigla en los comicios para presidente de octubre de 2019. El cierre de registro para la militancia vence la próxima semana, el 24 de octubre. Estamos apenas a 8 días.
En ese trajín se ha dado una serie de consultas, de dudas de la ciudadanía respecto a prohibiciones, sanciones y cosas positivas que se puede tener si uno se inscribe a estos comicios. El órgano supremo electoral dio a conocer su reglamento con el que respondemos las preguntas más frecuentes.
A ver, Mariela, ¿debo estar inscrito a un partido o agrupación política, sí o sí? No, el proceso para participar de las primarias es opcional. Ojo, tome con pinzas esto, porque ya están empezando a generar rumores de que, y ahora si me inscribo y pierdo mi militancia, y si no me inscribo, no voto en las elecciones generales. No, por favor. ¿Debo estar inscrito a un partido o agrupación política, sí o sí? El proceso para participar de las primarias es opcional. Puedes inscribirte o no. Aunque se aclara que solo la militancia inscrita podrá participar en el día de la elección y elegir a sus candidatos. No me están obligando a que yo me inscriba a un partido político. El día de las primarias, si no voy a votar, no voy a votar, no pasa nada. Porque la militancia, la que se ha inscrito al partido político, es la que tiene la obligación de emitir su voto para elegir al candidato que representará a este frente político en los comicios generales de octubre de 2019. Noemí, ¿Es un requisito votar en las primarias para poder participar de las elecciones de octubre de 2019?
Es otra de las inquietudes que presenta la ciudadanía y al respecto respondemos lo siguiente. No, no es un requisito. Por lo tanto, usted, amigo, amiga oyente, podrá ejercer su derecho al voto para los comicios generales. La Ley de Organizaciones Políticas, en el artículo 29, señala que la votación será individual, voluntaria, directa, libre y secreta. Ningún partido político puede obligarles. En ese caso, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, también lo declaró afirmando lo siguiente: el único requisito para participar en procesos electorales nacionales, departamentales, regionales y municipales es que estén inscritos en el padrón electoral biométrico, por lo que el registro o no de una persona como militante de una determinada organización política no afecta a su participación.
Y si me inscribí en un partido político pero no fui a votar en las primarias, ¿tengo algún tipo de sanción? No. No tendrás ningún tipo de sanción. El voto de los ciudadanos que participen en el proceso primario de las elecciones primarias es voluntario. En consecuencia, no se aplicarán multas para quienes no ejerzan el derecho al voto y no se otorgarán certificados de sufragio ni de impedimento.
Otra inquietud que gira en torno a estas elecciones primarias es el hecho de que si habrá circulación vehicular el día de votación de las primarias. Al respecto, podemos comentarles que el tráfico vehicular será normal el 27 de enero, día de las primarias, y tampoco habrá cierre de mercados.
Y para aquellos que han tenido una buena carrera política pasando por diferentes tiendas políticas, si ya estaba inscrito en un partido político, ¿puedo inscribirme a otro? En caso de que una ciudadana o un ciudadano esté inscrito en el padrón de militantes de más de un partido o agrupación, será habilitado para votar únicamente en el padrón de militancia de su último registro, es decir, en el último partido en el que te inscribiste. Los registros anteriores podrán ser anulados a solicitud de la persona.
Ya lo saben, amigos, son algunas de las inquietudes que giran en torno a estas elecciones primarias. Si usted es militante y no puede asistir a las mismas, no existe sanción alguna. Y si no es militante de ningún partido, de ninguna organización política, no se preocupe porque no es un requisito indispensable para las elecciones generales.
Y ya que estamos hablando del tema de inscripciones, de militancia, el Movimiento Socialismo Más dice que el Chapare y sus sindicatos son autónomos.
El jefe de bancada del masismo en diputados justificó que sectores sociales de Shinaota prohibieran que los partidos opositores inscriban militantes.
Diputados del Movimiento Socialismo Más aseguraron que la provincia Chapare y Cochabamba es autónoma y que los partidos políticos de oposición deben pedir permiso a las organizaciones sociales para inscribir militantes en esa región. ¿Qué tal? ¿Con quién habría que preguntarle al diputado? ¿A quién hay que pedirle permiso? Ah, seguramente al ejecutivo del sindicato. ¿De cuál de sindicato estamos hablando? ¿De las seis federaciones? ¿De cuál de las seis federaciones? Dolor de cabeza.
En este caso, David Ramos, jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo en Diputados, aseguró que las organizaciones sindicales son autónomas, que tienen sus reglamentos y tienen sus actas que tienen que hacer cumplir a cabalidad. En palabras textuales de la autoridad, dijo: quiero ser respetuoso. Son ellas las que rigen la disciplina, el orden, la responsabilidad en cada una de las organizaciones, reglamentos que tienen y regulan la conducta. Eso, al referirse a la inscripción de militantes, es injerencia en asuntos de regiones autónomas como es el Chapare.
El legislador efectuó esa declaración a propósito del voto resolutivo que emitió el fin de semana la Federación Única Central, Unidad de Shinaota, en el que se prohíbe a los partidos opositores abrir mesas de registro de militantes en esa zona. Entonces, ya comenzó una de las seis federaciones. Esta fue la Federación Única Centrales Unidas de Shinaota. Faltan cinco.
Así es, la decisión de esta organización se hizo patente después de que el Frente Revolucionario de Izquierda, FRI, denunció que robaron un cartel y desbarataron el punto de inscripción que abrieron en esa localidad militantes de esa tienda política.
9:46 a.m. ¿En qué piensa usted cuando Noemí cambia el fondo musical?
en frases motivadoras.
Vamos entonces con las frases motivadoras aquí en Contactos, esta vez con mensajes de perseverancia.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
La permanencia, perseverancia y persistencia a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades. Es eso lo que distingue las almas fuertes de las débiles.
Perseverancia es la clave en la vida diaria y es fundamental en la vida espiritual. Si queremos algo, debemos buscarlo.
Cuando estés a punto de
darte por vencido,
recuerda:
todo esfuerzo da su fruto. Algunas personas quieren que algo ocurra. Otras sueñan con qué pasará. Otras hacen que suceda. Depende de ti.
Si quieres triunfar en la vida, haz de la perseverancia tu amigo del alma, de la experiencia tu sabio consejero, de la advertencia tu hermano mayor, pero sobre todo, de la esperanza tu genio guardián.
Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena.
La perseverancia es la clave en la vida diaria y es vital en la vida espiritual. Solo el persistente ve lo que los inconscientes no ven.
Contactos, la revista informativa musical. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás.
La perseverancia es el trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste.
Y es que, en realidad, los grandes logros no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia.
En muchas ocasiones, además, la persistencia es más importante que el talento. El mundo está lleno de gente talentosa fracasada.
Nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia.
No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa.
Los grandes objetivos no se logran con talento ni con dinero. Se logran con pasión, paciencia y perseverancia.
No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies.
Y con esta nos vamos de Contactos en la etapa de mensajes y frases motivadoras. No te rindas nunca. La perseverancia te dará más frutos que la misma suerte. El Banco Central de Bolivia presenta nuevo billete de bolivianos 50. Es el último para la gestión 2018. Recordemos que durante esta gestión hemos conocido el billete de 10 bolivianos. Mariela ya nos comentaba de que había ganado un premio internacional por sus franjas de seguridad y todo eso, ¿no? Pero el 2018 se ha presentado el billete de 10 bolivianos, el de 20 bolivianos, y ayer el Banco Central de Bolivia presentó el nuevo billete de 50 bolivianos.
Así es, además se prevé que en 2019 se realizará la presentación de los cortes faltantes, es decir, en enero el corte de 100 bolivianos y en abril el corte de 200 bolivianos.
El Banco Central de Bolivia presentó la mañana de ayer, lunes, el nuevo billete de 50 bolivianos. La entidad monetaria manifestó que la nueva moneda entra en circulación desde hoy, martes, y que las entidades financieras se encargarán de distribuirla al mercado nacional.
Veamos, veamos amigos, el billete de la primera familia de billetes cambia las imágenes de Melchor Pérez de Holguín y la torre de la iglesia de la Compañía de Jesús en la ciudad de Potosí por las de José Manuel Vaca Cañoto, Pablo Zárate Vilca, Bruno Racua, a las ruinas de Inca Yacta, el Nevado Sajama, el flamenco andino y la quinoa real, según se conoció.
Con la emisión del billete de 50 bolivianos, el Banco Central de Bolivia concluye la emisión programada para la gestión 2018. Para el próximo año se tiene prevista la circulación de los cortes de 100 bolivianos en enero y 200 bolivianos para abril. En los primeros meses de este año circularon los cortes de bolivianos 10 y bolivianos 20. Entre sus medidas de seguridad tienen marcas de agua con la imagen de Cañoto.
El tamaño del nuevo billete es de 7 centímetros por 14 centímetros con un material de algodón y colores predominantes son de la anterior familia.
Ahora sí, escuchamos la segunda propuesta musical de la mañana junto a Noemí Isabel Aramayo Fuertes.
Seguimos recordando, amigos, momento de escuchar a Manolo Otero porque él llega a cantarnos y nos dice, hola, amor mío.
Hola.
Amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar del que un día salí hace tiempo ya. Quiero pedirte perdón, pero no sé qué decir. Quizás por no saber si puedes hoy comprenderme bien. No soy un niño, lo sé, y me porté como tal. Viví lejos de ti, sin querer perdí lo que más amé. Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar del que un día me fui hace tiempo ya. La 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 la. Aquí me tienes, mujer, en busca de tu perdón. Si tú crees aún que nuestro amor aún no se perdió, no quiero verte llorar. Ven por favor hacia mí y así juntos los dos puede comenzar un tiempo mejor. Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar de que un día salí hace tiempo ya. Lara, 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 lara.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
mañana con 57 minutos. Momento del microconcierto. Es uno de los artistas más grandes de la historia musical en América Latina. Con su voz poderosa, sonrisa encantadora y su traje. Es el Sol de México. Adoptó de este pequeño, recientemente apareció en la pantalla chica cuando Netflix y Telemundo lanzaron su biografía. Esta serie cuenta con 13 episodios, aguardando aún la segunda temporada que está en proceso.
En este caso, el artista tiene una extensa gama de estilos musicales que incluye pop, baladas, boleros, tango, jazz y mariachi. Fue el único cantante que no se cruzó con la explosión latina en la década de los 90.
Cumplió 48 años, presente año, nacido el 19 de abril de 1970 en San José, Puerto Rico. Se conoció el secreto que el cantante no era mexicano. Las razones fueron cuando su padre, conocido como Luisito Rey, viajó a México en busca de mejores oportunidades artísticas. Sin embargo, en 1982 regresaron a su tierra natal para presentarse como cantante en el show del mediodía, sin imaginar que el pequeño llegaría lejos. El dejar su carrera para dedicarse al de su hijo. El paso que lanzó al éxito fue durante la boda de la hija del entonces presidente de México, José López Portillo. Ahí tuvo las puertas abiertas con la compañía multinacional EMI Music, con sede en Brook Green, en la localidad de Londres.
Este artista comenzó muy joven. A sus 12 años lanzó su primer álbum nominado 1 más 1 igual 2 enamorado. Luego edita el álbum Directo al Corazón.
Pretender leer o intentar hacer un resumen de la biografía de este cantante sería hablar media hora. Por eso, aquí en Contactos, la revista informativa musical, en el espacio del microconcierto, señoras y señores, está con nosotros Luis Miguel.
La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto. Estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento, música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM San Simón con Mauricio Terrazas. Ahora estás en Contactos.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Revista informativa musical.
Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. siempre seguirás doliendo. Echarte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre, por favor, miénteme. Necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no.
Contactos, tu revista matinal.
Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal, fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar. Ideal, te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar. Fría como el viento, peligrosa como el mar,
Contactos en Radio San Simón.
Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa el camino a los míos sin verlos jamás. La vida tiene pena y dolor. La llorando por él, mi mariachi.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor de la fe, un lugar para mí. Con la sal, en luz y sal y nieve, el calor sube y más.
Estoy bien, hoy estoy mal.
De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambié el color del mar.
Contactos, revista informativa musical.
Misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada, tú, mi eternamente tú. Tu cuerpo y un adiós, tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni
Contactos, tu revista matinal.
Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo. Oh, oh, oh. Con tu tonto cuento entre tú y yo,
Contactos en Radio San Simón.
Color, loco por tu amor. que no me das, pues tengo todo menos tu mirada. Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada. Tengo todo excepto ti y el sabor.
Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Right now.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, amigos, en su revista Contactos, desde la mañana, 38 minutos, y el artista ganador en esta ocasión fue Luis Miguel. Él estuvo en concurso con Luciano Pereira, porque usted se comunica con nosotros, nos llama constantemente y nos sugiere a los artistas que van a ser los ganadores, y en esta ocasión recayó sobre el Sol de México. Cerramos este sector, continuamos con más momento de una... en este caso, un momento del contacto con nuestro compañero de trabajo, Samuel Gálvez, desde Washington, D.C. Él nos habla de lo que sucede con el presidente Donald Trump y la primera dama. Ellos están haciendo una visita en la zona de Florida y Georgia, ambas devastadas por el huracán Michael. Con el informe, nuestro compañero de trabajo, Samuel Gálvez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Samuel. Adelante con la información.
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump recorrieron parte de los estados de la Florida y Georgia que fueron devastados por el paso del huracán Michael, mientras cientos de miles de residentes permanecen aún sin servicio eléctrico y se está realizando un largo y lento proceso de recuperación. El presidente Donald Trump estuvo en Lynn Haven, en la Florida, donde fue acompañado en una caminata por funcionarios del gobierno y también de la Agencia para el Manejo de Desastres, FEMA. Allí, en cito, dijo...
Hard to believe. I've seen pictures, but it's hard to believe when you're above it in a plane.
Es muy difícil de entender lo que yo vi, por ejemplo, desde el avión que venía. No vi tan de cerca el desastre. Hay una total devastación. Aquí no hay ninguna casa que aguantó el paso del huracán. Tengo que reconocer que aquí hay un desastre, pero la gente de FEMA, la Agencia para el Manejo de Desastres, está trabajando con funcionarios locales y con las autoridades para tratar de aliviar lo que ocurrió tras el paso de Michael por aquí.
He said he's never been so scared in his life, but he's never seen power like.
Uno de los residentes me dijo que había vivido por mucho tiempo aquí, había enfrentado varias tormentas, pero nunca la que pasó por este sector, el huracán Michael.
The trees coming down left and right. To see this personally, it's very tough.
Observar esto en persona para mí es muy duro. Hay una total devastación. El presidente también estuvo en una central de distribución de ayuda de la Agencia para el Manejo de Emergencias. La gente que ha estado aquí trabajando lo ha hecho de manera muy responsable. La gente que ha estado trabajando aquí lo ha hecho de una manera excepcional. Es increíble tras el paso de esta poderosa tormenta. Alguien me dijo que había sido como una especie de tornado, pero muy grande. Esto fue más allá de lo que muchos imaginaban. Ha pasado 50 años, pero nunca había, la gente de aquí había visto un huracán tan
fuerte.
Parte de una declaración dada por el presidente Donald Trump tras recorrer una zona devastada en el estado de la Florida por el paso del huracán Michael. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Completo el informe que nos brindaba Samuel Gálvez, una situación que ocurre a menudo en este país y que en esta ocasión ha caído, ha sido de devastación, en este caso para la Florida y Georgia. Y es en este sentido también que el presidente junto a la primera dama han visitado el lugar con el fin de brindar ayuda humanitaria. Continuamos con más, amigos. 10:43 Cuando este momento llega, es el momento de ingresar al sector salud. Los martes con tips de salud. Comenzamos de esta manera.
Consejos muy importantes en el sector salud.
Así es, amigos, en esta ocasión y como hemos estado viniendo hablando todos los martes de los beneficios, las propiedades de distintas plantas medicinales, en esta ocasión le tocó el turno a la ruda. Así es, vamos a hablar de los beneficios, de las propiedades que tiene esta planta medicinal para nuestra salud. ¿No es así, Mariela?
Así es, Noemí, pues vamos a hablar, como tú lo decías, los beneficios de la ruda. La ruda es una planta considerada como medicinal, pues esta se viene utilizando desde hace mucho tiempo en el campo de la medicina. Se trata de una planta protectora de hojas perenne que recibe la calificación de hierba de curación o de la memoria. Sin embargo, tanto su sabor como su olor no resultan nada agradables por lo fuertes que son, y su consumo de dosis elevada puede llegar a ser muy perjudicial debido a la toxina que posee. Así que además de ser una planta muy beneficiada, puede traer consigo efectos secundarios.
Esta planta se usa tanto para fines gastronómicos como medicinales, y si hablamos de los usos medicinales, destaca el uso que se le da para evitar y calmar los problemas estomacales como la diarrea o el dolor de estómago.
La ruda tiene propiedades medicinales antipasmoídicas, por lo cual es útil para traer para tratar casos de cólicos estomacales. De la misma forma, sirve para tratar la diarrea. Para estos casos, lo mejor es consumir infusión de ruda.
Además de ello, la ruda posee propiedades de imagogo. Debido a esto, sirve para disminuir los malestares ocasionales por la menstruación. El consumo de ruda reduce los dolores de cabeza y la sensación de irritabilidad. También se puede emplear en casos de amenorrea.
Debido a las pequeñas propiedades sedantes que posee, la ruda se utiliza para disminuir la sensación de dolor en golpes o heridas. Además, las infusiones de esta planta reducen la ansiedad y los nervios. También sirve como gran ayuda para mejorar el funcionamiento del corazón y la circulación de la sangre. En otras situaciones, se emplea para la tos y las molestias que provocan las inflamaciones en torno a los pulmones.
Así es, las afecciones más comunes en este caso, en las que puede ayudar la ruda, son las siguientes. Por un lado, ayuda al aparato digestivo. Esta planta estimula la función biliar, facilitando los procesos digestivos. Esto debido a que aumenta la bilis en el organismo y puede llegar a generar una mayor protección al hígado. Es muy utilizada para tratar varios trastornos digestivos.
La ruda también es un antiespasmódico, debido a que, pues a esto, se recomienda para tratar casos de cólicos estomacales, así como también situaciones de diarrea, tanto en niños y adultos.
Pero no solo eso, amigos, porque esta planta medicinal es muy utilizada para favorecer el funcionamiento del sistema circulatorio. Además, genera una acción de tonificación de las arterias.
Lo que hoy vamos a recomendar, Noemí, a todos nuestros radioescuchas, pues que puedan consumir también un té de ruda. Es, hablando un poquito del té de ruda, una de las mejores formas de aprovechar estas propiedades es mediante el consumo de la infusión de hojas de ruda. Debido a las propiedades digestivas que posee la ruda, consumir infusión ayuda a solucionar los problemas como el estreñimiento y el trastorno digestivo en general.
Así es, Mariela, y como bien lo manifestábamos, existen varios aspectos de la salud en los cuales ayuda la ruda y específicamente este té de ruda. Pero sé que muchos se están preguntando cómo se puede preparar. Pues aquí les presentamos unos pequeños consejos para que ustedes los tomen muy en cuenta. Las infusiones de ruda se preparan hirviendo 1 litro de agua con al menos 10 hojas de la planta. Luego de que hierven, se deja reposar por 5 minutos y se cuela. No es recomendable abusar del consumo de esta infusión, ya que puede generar efectos secundarios.
Para aprovechar de mejor manera la infusión de la hoja de ruda, se recomienda consumirlas después de las comidas. La infusión de estas hojas de ruda sirven para aliviar las molestias ocasionadas por la menstruación en las mujeres. También pues recomendamos beber infusiones de esta planta, reduce los dolores de cabeza, así y como también la sensación de irritabilidad y el hinchazón de la vientre.
La ruda posee grandes propiedades sedantes, en este caso debido a que las infusiones de esta planta pueden resultar muy útiles para tratar pequeños cuadros nerviosos, así como ya lo había manifestado mi compañera cuando se trata de problemas de ansiedad.
Así es, otras patologías que pueden tratar también con la ruda es la ansiedad causada por el estrés diario, espasmos causados por algunos estiramientos. También nos ayuda pues que con las personas que sufren de epilepsia, artritis, dolor de cabeza, escleroides múltiples, cáncer de boca, también retención de líquidos, hemorragias, fiebre y hepatitis.
Como lo pueden escuchar, amigos, son múltiples los beneficios que trae esta planta para nuestra salud. Pero atención, habíamos dicho que el abuso de esta infusión de ruda puede generar incluso algunos efectos secundarios. Entre ellos, se puede llegar a provocar abortos, pero también, si hablamos de otras situaciones que pueden ayudarnos, nos puede ayudar a eliminar bacterias y, en el caso de usarlo de manera tópica, nos puede permitir conseguir mejoras en luxaciones, esguinces, dolores de oído, verrugas y artritis.
Viendo los altos beneficios que posee la ruda, gracias a sus distintas propiedades, vale decir que también existen riesgos en su consumo excesivo.
Así es, Mariela, y como lo decíamos, si se ingiere en grandes dosis, se puede llegar a resultar muy tóxica, por lo cual no está recomendada para mujeres embarazadas, al originar contracciones uterinas e incrementar el flujo de sangre, lo que puede desencadenar, como ya lo había mencionado, en un aborto con importantes daños tanto para la madre como para el niño. Tampoco las madres lactantes ni los menores, además de las personas que tengan alergia, deben consumir infusión de esta planta.
Puede darse en casos de que resulte muy perjudicial, llegando a provocar en algunas personas problemas intestinales, estomacales y fotosensibilidades, sobre todo cuando se mezcla con fármacos.
Así es, amigos, entre sus principales efectos secundarios se encuentra la irritación estomacal, sobre todo si nos excedemos con la ingesta. Además, problemas de insomnio, daños en el hígado y riñones, así como cambios de humor y en algunos casos hasta la muerte. Ya lo saben, amigos, una planta que nos puede traer muchos beneficios, pero que hay que tener cuidado porque también existen varios efectos secundarios. De esta manera cerramos este sector, amigos. Nos vamos a una pausa musical y al retorno estaremos con mucho más. En esta ocasión, Gloria Estefan viene a alegrarnos. Nos canta Mi Tierra.
santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano. Que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto. Y se le escucha penar. Quejido tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Diez de la mañana con 56 minutos. Contactos, la revista informativa musical de Radio San Simón. Tenemos el privilegio de informar a nuestra gentil audiencia que estamos vía teléfono con nuestro compañero de trabajo allá en Santa Cruz de la Sierra, colega docente universitario de la Universidad Evangélica de Bolivia, José Alex Severiche Vidal. Buen día, José Alex, te escuchamos. Ayer se celebró el Día de la Persona con Discapacidad.
de su programa, muy agradecido, privilegiado por la invitación y nada, pues contento de estar en su programa, amigo Mauricio.
Muchas gracias, José Alex. Para la gente que nos escucha debe saber que José Alex es una persona que tiene la discapacidad visual de nacimiento, pero más allá de esto, reitero y vuelvo a repetirlo, José Alex es colega nuestro, docente universitario de la materia de radio en la Universidad Evangélica de Bolivia. Ayer cuando contactaba con Alex, con José Alex Severiche, él me decía efectivamente 15 de octubre es el Día de la Persona con Discapacidad, pero tiene muchas actividades, José Alex, durante el mes.
Sí, claro que sí, ¿no? La verdad que en octubre creo que es el mes que se acuerdan de nosotros, ¿no? En el país. Ayer se celebró el Día de la Discapacidad. Ayer también, por ejemplo, era el Día Internacional del Bastón Blanco, justamente coincidió, ¿no? Las personas ciegas usamos el bastón blanco y, bueno, se viene desarrollando en las distintas ciudades del país, ¿no? Actividades, pero creo que el día de ayer es un día, y todo el mes, ¿no? Todo el mes de octubre es un mes de reflexión, no es un mes de análisis. Hay que trabajar todavía mucho sobre la discapacidad en el país. Es cierto, ¿no? Se ha promulgado la normativa, la ley 223, que es la ley de la persona con discapacidad, ¿no? En general, hay buenas intenciones, Mauricio, y para toda la audiencia, pero aún falta, ¿no? Aún falta mucha cultura de nuestra sociedad. Es gracioso ver que, por ejemplo, en aviación, ¿no? Llegamos a las oficinas de las aerolíneas, es cierto, nos ayudan y muy bien, pero uno siente como que se turban, ¿no? Estábamos el otro día, por ejemplo, cuando fui a Cochabamba, estábamos subiendo a la aeronave, nos pararon en la puerta de la aeronave, ahí a un lado entre la manga y la aeronave, y nosotros ahí parados, bloqueando, y la cola atrás, no sé. Yo siento que se turba la persona, no sabe cómo reaccionar. No hay un personal, por ejemplo, que esté permanentemente ahí para cuando llegue una persona con discapacidad y requiera la asistencia, se la den, ¿no? Es cierto, nos dan la ayuda, pero parece que, ¡ay, pucha, llegó una persona con discapacidad! A ver, ¿quién va? ¿Anda vos? No, anda vos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese momento designan y se siente claro eso, que como que, pucha, ¿para qué vinieron? Digamos, más o menos uno lo siente. No es un reclamo, pero sí, uno percibe eso, pero nos dan la asistencia, que eso creo que es lo más importante. Y en otras áreas también ya se está mejorando el tema, ¿no? En bancos, obviamente en el transporte público, hay todavía que mejorar mucho, pero las intenciones creo que están dadas para seguir trabajando en el tema, ¿no? Falta mucha información, falta mucha cultura, ¿no? En las personas, en la sociedad en general, para prestar la debida asistencia, ¿no? El apoyo. Muchas personas a veces se hacen de la vista gorda, decimos aquí en Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Nos ven y pasan de lado, ¿no? Pero esto ya va a ir cambiando. Yo soy bastante optimista de que va a ir cambiando a lo largo con el paso de los años, ¿no?
José Alex, usted hablaba de una ley, la ley 232.
223.
Sí. Una ley que debería no, a ver, esta ley no es que se haya hecho solamente para las personas con discapacidad para defender y hacer prevalecer los derechos. Esta ley, la 223, deberíamos leerla todos para poder entender cómo trabajar en unas políticas inclusivas con las personas con discapacidad.
Sí, es cierto, debería haber más difusión, ¿no? Salen algunas cuñitas en las radios, ¿no? Parece que de modo obligatorio, porque dice, ¿no? Al final, en apoyo a la ley 223, ¿no? Es una ley muy interesante, ¿no? Habla bastante general, sí, esta ley. Obviamente tiene sus reglamentaciones, tiene sus reglamentos, decretos complementarios, porque la ley es muy general, ¿no? Uh-huh. Que la persona con discapacidad tiene derecho, ¿no? A tal cosa. Pero sí, por ejemplo, habla, ¿no? Del derecho a la salud, del derecho a la educación, ¿no? Del derecho a tener una familia, del derecho a recibir un trato equitativo, del derecho a la educación,
¿no? José Alex. En muchas áreas. José Alex, usted que habla del derecho a la educación, cuénteme, porque para mí, de verdad, es un privilegio contar con su amistad, para contacto, la gente que nos escucha debe saber que mantenemos una amistad con José Alex de hace 4 o 5 años atrás, cuando juntos habíamos realizado un curso de perfeccionamiento en pro periodismo con la Deutsche Welle Academia. Tuve el placer de conocerlo allá en Santa Cruz. Desde ese tiempo mantenemos contactos. Usted habla del derecho a la educación. ¿Cómo se siente usted siendo una persona con la discapacidad visual y docente universitario?
La verdad que es un desafío doble, ¿no? Yo quiero decirle a la audiencia que cualquier cosa que nosotros realicemos, las personas con discapacidad, cualquiera sea la discapacidad visual, motriz, cualquiera, cualquier acción que nosotros realicemos, pues lamentablemente requerimos el doble de esfuerzo, ¿no? Porque no tenemos las herramientas, no tenemos la accesibilidad, ¿no? Está el derecho a la educación, pero por ejemplo aquí en mi ciudad, en Santa Cruz, y supongo que en gran parte del país, son muy pocas las personas, por ejemplo, que llegan a un bachillerato, ¿no? Personas ciegas, estoy hablando. Son mucho más porcentaje reducido de personas que llegan a terminar o culminar una carrera universitaria. Ni qué decir, ¿no?, de personas que llegan a hacer un posgrado. Son poquísimos. Aquí en Santa Cruz, los profesionales con licenciaturas, por ejemplo, no llegamos a 10. No llegamos a 10. Y lamentablemente los demás, pues, se han quedado, ¿no? No han terminado el colegio, o si han terminado el colegio, no se han animado a estudiar. Antes, por eso les comentaba, antes era mucho menos accesible el tema. Las universidades como que tenían miedo, ¿no?, de dejar ingresar a las personas con discapacidad. Hablo de universidades privadas y estatales, ¿no? Hoy, por ejemplo, aquí en la estatal de Santa Cruz, no sé si cómo será en San Simón, pero aquí en Santa Cruz ya las personas con discapacidad, si quieren estudiar, no dan examen, ¿no?, de ingreso, entran directamente. En las universidades privadas ya hay mayor apoyo con becas, descuentos, ¿no? Pero aún así el porcentaje de personas con discapacidad visual que están estudiando es muy reducido, ¿no? Es muy reducido. Creo que yo soy el único profesional varón, ¿no?, de aquí en Santa Cruz. Mujeres hay más, no sé por qué, pero como le digo, en total no llegamos a 10 personas que tenemos un título universitario.
Quiero aprovechar la frecuencia de la 102.4, Contactos, la revista informativa musical de Radio San Simón, para felicitarlo y comprometerlo a algo, José Alex, porque usted es un excelente profesional. Quiero comprometerlo a cuando exista algún hecho noticioso importantísimo allá en Santa Cruz, se convierta en nuestro corresponsal y puede empezar a enviarnos notas. Usted me llama al celular aprovechando la tecnología, el chat interactivo, como estamos haciendo en este momento, para que más adelante sea José Alex Ebriche Vidal desde Santa Cruz de la Sierra para Radio San Simón. ¿Qué le parece?
Claro que sí, muy agradecido, ¿no? Gracias, por supuesto, cuando tengamos alguna cuestión, sobre todo el tema de la discapacidad, ¿no?, o algún tema interesante. La verdad que a veces hay eventos destacables que los medios no cubren, ¿no? Por ejemplo, se hizo un trabajo hace algunos años, el Instituto Boliviano de la Ceguera realizó películas con audiodescripción, ¿no? Trabajaron en la audiodescripción de 3 películas bolivianas, ¿no?, que son El día que murió el silencio, hay 2 más, ahorita no me vienen a la memoria.
De Paolo Agassi, El día que murió el silencio, de Paolo Agassi, sí.
Sí, hermosa, ¿no? Hermosa. Justamente habla de un apasionado de la radio como nosotros, ¿no?
Así es, así es. Otra cosa, José Alex, también usted puede, dentro de la currícula de su materia, trabajar con sus estudiantes y se pueden realizar despachos y cualquier cosa. ¿Por qué digo esto, José Alex? Porque ya vamos a ir concluyendo la entrevista, pero quiero que sea usted quien vaya a presentar las cuñas que me ha enviado. Tenemos ese material y no queremos apropiarnos de lo que no es nuestro. Una cuña producida por la materia de radio de la Universidad Evangélica Boliviana, de manera particular por el licenciado José Alex Ebriche Vidal, sobre el tema de la discapacidad. ¿Qué le parece?
Exactamente, este es un trabajito, gracias más bien por la oportunidad, estimado Mauricio. Este es un trabajo que realizamos con mis estudiantes el año pasado y el apoyo del licenciado Richard Mateos, él es otro compañero ciego español que vive en Bolivia, ¿no? Y la licenciada Marta Paz, mi jefa de carrera. Trabajamos el tema de la discapacidad con los estudiantes de comunicación de la Universidad Evangélica y trabajamos estos pequeños dramatizados radiales en los que tratamos de reflejar un poco las distintas realidades que viven las personas con discapacidad. Uh-huh. No, por ejemplo, hay un dramatizado que es bonito sobre discapacidad visual, si ese lo podemos poner, lo dejo a su criterio, de un compañero ciego que intentaba viajar al Brasil.
Tenemos esa, ¿no? tenemos esa, José Alex.
Excelente, entonces esa va a ser interesante porque en esa producción podemos revisar dos realidades totalmente distintas, ¿no? De lo que sucede en Bolivia y obviamente de cómo lo reciben a él cuando llega al Brasil. Así que gracias por la oportunidad, que disfruten la producción.
Pero José Alex.
Que hemos realizado, si bien son historias dramatizadas, pero están basadas en historias reales que sí sucedieron.
Pero por favor, José Alex, como es característica nuestra, usted va a presentar esta dramatización para Contactos y Calentando la Mañana. A ver, adelante, José Alex Ebriche Vidal presenta.
Gracias, estimado Mauricio, gracias a toda la audiencia. Pues aquí, en la revista de San Simón, les presento este material, este pequeño dramatizado radial, en el que tratamos de reflejar con los estudiantes de la Universidad Evangélica Boliviana de la ciudad de Santa Cruz una realidad que se enfrenta, bueno, una parte de la realidad que se enfrenta a la persona con discapacidad visual.
Calentando la mañana.
La mañana.
Una adolescente de 17 años estaba sentada en uno de los bancos del parque, observando la hermosa vista frente a ella, con un agradable aroma sintiendo cómo la brisa roza su mejilla.
¿Cómo quisiera poder escuchar cada uno de los sonidos que produce la naturaleza? Las personas, los columpios cuando los niños se mecen de atrás hacia adelante.
Estaba tan sumergida en sus pensamientos. Ella se volteaba para ver al otro lado del parque y en ese instante...
¡Pero qué chico más lindo! Con esa ropa y esa mochila. ¡Oh, me está mirando! ¡Pero qué linda sonrisa!
Vamos a buscar, porque nos han mandado mucho material, José Alex Severiche Vidal. Intentemos con el cuarto audio, por favor, Noemí, porque parece que al enviar o al reenviar ha ido del último al primero. Entonces, el cuarto audio debe ser el tema de la dramatización del viaje. A ver, intentemos escuchar, por favor.
Oye, hermano, ¿y cómo te fue con Valeria?
No hablemos de esos temas. Es que en ese sentido soy un poco reservado, me conoces como soy.
Ah, no pues, don reservado va a disculpar usted. Entonces hablemos de tuyo, que para eso...
Estas son las primeras pruebas que estamos realizando en contacto con nuestro compañero José Alex Severiche Vidal. Buscamos el tercer audio entonces porque es importante que usted sepa la diferencia en el trato a una persona con discapacidad en Bolivia y en el Brasil. A ver, intentemos esta.
United Airlines anuncia la llegada de su vuelo 9435 de Pekín. Representantes de aeropuerto.
Pase. Pero mejor si te apuras, ¿no? No sé cómo pueden venir estos y sin ayuda.
No se preocupe, señor policía. Estoy ciego, no inútil. Puedo hacer cualquier cosa que usted me indique.
Él es Cristian Mauricio, una persona no vidente que intenta viajar a Brasil. Está haciendo los papeles indicados para poder salir del país. Perdió la vista a los 14 años por negligencia médica. Desde entonces, hasta estos momentos, eso no ha sido un impedimento para salir adelante.
Vos no podés rellenar esto solo. A ver usted, señora, ¿puede ayudarle, por favor? Escríbaselo todo, que él le dicte todos sus datos.
Claro, señor policía, yo le ayudo al joven.
Sí, porque si no, no acabamos nunca. Con ayuda tienen que venir, pues.
Pero señor, para eso están ustedes, para ayudar a todas las personas que venimos a este lugar.
En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual. Brasil viene facilitando desde hace más de 10 años servicios de atención oftalmológica a través del Sistema Nacional de Seguridad Social.
Representantes de aduanas, favor de reportarse a las salas.
Bueno, por fin ahora viajar y conocer un nuevo país.
Después de 2 horas en el avión, Cristian Mauricio llega a Brasil, un país desconocido para él, pero con muchas ganas de recorrerlo sin cansancio. Pero hay un pequeño detalle, y es que piensa que el trato y la situación será la misma que al momento de salir de Bolivia.
Pucha, ¿ahora cómo será? Seguramente me irán a tratar igual o peor que en Bolivia. Peor aún, que no soy de este país.
Bienvenido a Brasil. Que tenga una linda estadía y la disfrute. Es un placer tenerlo aquí. ¿Algo más que necesite, señor?
Muy amable, señor, pero quiero un taxi. ¿Me podría ayudar en eso?
Claro que sí. En un preciso momento se le llamará uno. Tranquilo.
En Bolivia, algo más de 160.000 personas tienen discapacidad visual, lo que significa que 41 de cada 100 personas con algún tipo de discapacidad no ven o tienen alguna dificultad al hacerlo, pese al uso de lentes. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, a diferencia del realizado en 2001, incorporó preguntas dirigidas a identificar a la población con dificultades permanentes para ver, oír, hablar, caminar y recordar, que llegan a un total de 388.119 personas, explica el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística, INE.
Fue una producción realizada por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Evangélica Boliviana. Los invitamos a seguir en sintonía de esta emisora.
Muy bien, agradecemos a nuestro compañero José Alex Severiche Vidal por ese material que comparte con nosotros, porque es importante que usted sepa también los lazos de amistad que estamos desarrollando desde la academia, no solamente con universidades del sistema público, sino también del sistema privado. Lo importante es la formación en con buenas competencias para nuestros profesionales. Vendedoras de masitas ocuparán la avenida Aroma, supuestamente por último año, porque eso yo escucho desde que era niño. Todos los años es el último año que se vende. A ver, vendedoras de masitas ocuparán la avenida Aroma por último año.
Los comerciantes de masitas de la Asociación Todos Santos Calatayud levantaron el bloqueo que efectuaban, esto tras conseguir con el intendente municipal, Antonio Ferrufino, la firma de una carta comprometiéndose a que este año, 2018, será la última gestión que se asienten por la calle San Martín y avenida Aroma hasta la Brasil.
Recordemos que cada año más de 240 comerciantes instalan su comercio, venden variedad de masitas, antahuahuas, bizcochuelos, dulces, de variedad de formas, plásticos, adornos, entre otros productos tradicionales de la fiesta de Todos Santos.
Las vendedoras se comprometieron a respetar el acuerdo aceptando la reubicación en otro sector de la ciudad el próximo año.
El intendente informó que las comerciantes aseguraron que respetarán la superficie de sus puestos manteniendo la medida de 1.50 metros de ancho sin perjudicar el paso de la gente. Cada año este sector cierra el paso del transporte causando caos vehicular.
La feria iniciará este 25 de octubre y concluirá el próximo 1 de noviembre.
A tempranas horas, la avenida Roma y la calle San Martín ayer amanecieron bloqueadas por vendedoras de masitas exigiendo que la intendencia les ceda nuevamente el lugar. ¿No será que al año también a tempranas horas volverán a bloquear para exigirle a la intendencia? Hay que tener, lo siento, pero mano firme. No estoy diciendo mano dura, sino mano firme. Porque si no, esto se convierte en tierra de nadie.
Pero veamos también, veamos lo que algunas comerciantes de los mercados aledaños criticaron. Ellas señalaron que cada año se repite la misma historia. Es el último año, dicen siempre. Ahora, con el cambio de intendente, no se da cumplimiento a la ordenanza manifestada.
Bueno, ahí está, no solamente lo decimos nosotros desde Contacto, la revista informativa musical, sino también las comerciantes de otros mercados. Momento de escuchar un nuevo despacho informativo con nuestro compañero de trabajo desde los Estados Unidos de Norteamérica. Samuel Gálvez está en contacto con la revista informativa musical. Samuel, te escuchamos. Adelante, por favor.
El presidente Donald Trump se ha burlado con frecuencia de las afirmaciones de la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts sobre su herencia, llamándola de manera despectiva Pocahontas.
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 They always want me to apologize for saying it.
Sin embargo, un análisis de ADN llevado a cabo por Carlos Bustamante, profesor de la Universidad Stanford, concluyó que la gran mayoría de la ascendencia de Elizabeth Warren es europea, pero que los resultados apoyan firmemente la existencia de un ancestro nativo americano no mezclado en el pedigrí de un individuo, probablemente en el rango de hace unas 6 a 10 generaciones. Esto fue lo que dijo el propio profesor.
Hi, I'm Carlos Bustamante in the Center of Genome. We did find 5 segments of Native American ancestry with very high confidence, where we believe the error rate is less than 1 in 1,000.
En un mitin político en julio en el estado de Montana, el presidente Trump ofreció donar $1,000,000 a Elizabeth Warren si ella tomaba la prueba de ADN y mostraba que tenía ascendencia indígena.
I will give you $1,000,000 to your favorite charity, paid for by Trump, if you take the test that it shows you're an Indian, you know.
Le voy a entregar $1,000,000 a la organización sin fines de lucro que ella ofrezca, después de que se haga la prueba de ADN y se compruebe que tiene ascendencia indígena. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Se le preguntó al presidente Donald Trump, antes de partir a una visita que hiciera a los estados de la Florida y Georgia, afectados por el paso del huracán Michael, si confirmaba que le iba a dar $1,000,000 a una organización caritativa que Elizabeth Warren eligiera, después de darse a conocer que, en efecto, tiene parte de ascendencia indígena. Yo no dije eso.
You better read it again.
Usted debe leer todo eso, pero a mí qué me importa. En un video, la senadora Elizabeth Warren dijo:
Some people have questioned my heritage and my family history.
Algunas gentes cuestionan mi herencia y mi familia aquí en Estados Unidos.
Maybe they do it to insult me. Maybe they do it to distract from the.
Quizás están haciéndolo para insultarme o para distraerme.
Kinds of changes I'm fighting for.
De los cambios que estoy luchando por hacer.
And the kind of change I'm trying to bring to Washington.
Y los cambios que quiero hacer en Washington. En un tuit, Elizabeth Warren le recordó a Donald Trump la promesa y eligió una organización benéfica. Envíe el cheque al Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas, escribió, describiendo a la organización como una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger a la mujer indígena de la violencia aquí en los Estados Unidos. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Bueno, ahora vamos a tomarles examen a Mariel y Noemí, ambas. Después de escuchar el despacho de Samuel Gálvez, las declaraciones de Donald Trump, presidente norteamericano. Primera pregunta de examen. ¿Y cuál es el problema de que la senadora tenga ascendencia indígena? Noemí.
Bueno, en perspectiva propia pienso que no existe algún problema alguno, pero sabemos quién es el que realiza estas declaraciones. Donald Trump siempre ha tenido esa actitud, no solo en contra de personas de su mismo país, sino también en contra de las personas extranjeras en general. Estamos hablando de los mexicanos cuando quiso y aún quiere poner la muralla que está en la frontera y una serie de cuestiones que siempre hemos venido escuchando. También hemos estado escuchando en alguna ocasión que Donald Trump aseguraba que las personas que viven en América Latina tienen otro nivel, que son de muy que no tienen la misma calidad de vida que tienen los estadounidenses, y es por ello que yo creo que Donald Trump siempre se ha caracterizado por tener esta forma de comportarse, de adjetivar a las personas, y pienso que por eso es que se comporta y hace este tipo de declaraciones.
Mariela.
Bueno, complementando un poco a lo que decía, coincido completamente con Noemí, es esa actitud racista que siempre muestra el presidente estadounidense, no es la primera vez, es incluso ya reiteradas oportunidades, uh-huh, que agrede de manera verbal a a la senadora, lo cual no debería ser así, porque él es la representación de todos los estadounidenses. ¿Y qué imagen estamos dando a nivel mundial? Tratar de dividir de esa manera, ya sean extranjeros, ya sean indígenas, con lo que él llama la raza pura estadounidense, muestra pues una manera racista de gobernar un país, que al contrario, lo que necesita Estados Unidos es buscar aliarse con otros países, o buscar seguir trabajando de la mano con otros países, lo cual pues con este presidente creo que deja
no
mucho
está
que
sucediendo,
pensar.
¿No?
Exactamente.
Yo creo que no existe ningún pecado tener ascendencia indígena originaria. Lo mismo sucede en cualquier latitud del mundo. Quien crea que no tiene ascendencia indígena originaria por vergüenza, por sentirse una raza superior, está en serios problemas. Hay leyes contra el racismo y toda forma de discriminación. 11 de la mañana con 23 minutos. Además, lo último que le dice al periodista: ustedes no han leído bien lo que he querido decir, además me interesa, me importa. Es una falta de respeto también ante los medios de comunicación. Pero bueno, estamos de cabeza en muchos países. Chile opta por un tiempo de reflexión sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya antes de retomar el diálogo con Bolivia.
Y así lo hizo saber el presidente Sebastián Piñera, quien anticipó que el diálogo debe darse sobre la base del respeto al derecho internacional, el fallo de la Corte Internacional de Justicia, además del Tratado de 1904.
Chile decidió tomarse su tiempo de reflexión sobre los alcances del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de la demanda marítima boliviana antes de reiniciar conversaciones con Bolivia.
El anuncio lo hizo el presidente de ese país, como ya lo habíamos anticipado, Sebastián Piñera, quien además anticipó que para ello deben cumplirse algunas condiciones, entre ellas que no se hable de soberanía.
Vamos a darnos un tiempo para que reinicie de una conversación fecunda y constructiva sea sobre la base de respetar el derecho internacional, el fallo de la Corte Internacional de Justicia y el Tratado de 1904. Creo que es sabio y prudente tener un periodo de consolidación, de reflexión del significado del fallo antes de reiniciar conversaciones, sostuvo en una entrevista con La Tercera.
De esa forma respondió cuando se le consultó si se podría retomar la agenda bilateral de 13 puntos, un documento sobre el que la administración de Evo Morales inició conversaciones con el gobierno de Santiago en 2006 y en el que estaba incluida la temática marítima.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, conocido el 1 de octubre, desestimó la demanda boliviana que se asentaba en la exigencia de dar cumplimiento a los compromisos chilenos de negociar una salida soberana al mar, acceso que fue arrebatado en 1879 tras una invasión y posterior guerra. En su sentencia, los jueces establecieron que su determinación no debe ser tomada como un impedimento para que los dos países reinicien sus conversaciones para tratar la aspiración marítima.
Justamente apoyado en esa parte del fallo, Morales envió una carta a Piñera para convocarlo a retomar las conversaciones bilaterales, aunque hasta el momento no se conoce si se llegó una respuesta oficial.
Piñera anticipó que su gobierno está dispuesto a mejorar el acceso boliviano al Pacífico en función al Tratado de 1904, que selló los límites bilaterales y otorgó a Bolivia libre tránsito, que, sin embargo, no es cumplido, según denunció en reiteradas oportunidades la administración del presidente Morales desde el Palacio de Gobierno.
Por su parte, el canciller Diego Pari afirmó que tanto Bolivia como Chile, tarde o temprano, tendrán que sentarse para dialogar y resolver la demanda marítima.
11 de la mañana con 26 minutos. Queremos agradecer a ustedes por estar en sintonía de Contacto, la revista informativa musical, y como siempre llega el momento de las notas cortas aquí. Pero antes, Noemí, si quieren conversar con nosotros pueden llamar al
454-4106.
¿Quieren escucharnos a través del internet?
En www.radiosansimón.com. Ahora ya no hay excusas, pueden escucharnos en Bolivia y
titulares,
en Bolivia.
Titulares en Contacto, la revista informativa musical. Frente Revolucionario de Izquierda dice que el MAS cree en la democracia solo cuando gana y le pide prepararse para perder.
En el ámbito local, segundo día de bloqueo en Caracara, el diálogo continúa.
Tribunal Electoral Departamental, sin tuición para inscripciones, y el Frente Revolucionario de Izquierda anuncia que recurrirá a la OIT, Organización Internacional del Trabajo.
Atención amigos, vuelven a cerrar paso por la avenida Ramón Rivero y Oquendo.
El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, tacha de actitud antipatriota pedir informe al presidente Morales sobre el fallo de la Haya.
Además, tras varios intentos, jueza Zavala encarcela a Mérida por su libreta.
Billete plurinacional de Boliviano 50 combina seguridad y simbología y ha sido entregado oficialmente ayer.
En otros temas, ABC recomienda transitar con precaución en vías troncales.
Partidos y sectores ven a Víctor Hugo Cárdenas Gómez y Amalia Pando como candidatos.
Ámbito internacional de la información, al menos 6 muertos y 86 heridos al descarrilar a tren de pasajeros en Marruecos.
Otra vez rechazan pedido de libertad del dirigente cocalero de Adepcoca, Franklin Gutiérrez.
También Macron renueva gabinete y nombra a ministro del Interior a uno de sus más fieles aliados.
El CONADE alista marchas para hacer cumplir resoluciones del Cabildo.
La policía reprime a pacientes con cáncer. En 7 meses fallecieron 21.
Nos vamos. Ha llegado el momento de despedirnos. Mariela, gracias por la compañía. Buen día.
Muchas gracias a todos también por escucharnos y acompañarnos en esta mañana. Hasta mañana.
Maybe.
Nos despedimos amigos, les pedimos que continúen sintonizando Radio San Simón porque en minutos llega hasta sus oídos lo nuestro hecho canción para disfrutar de la mejor música nacional.
Pero ¿con qué nos despedimos, Noemí? ¿Con qué me sorprende? A ver, usted siempre me sorprende con algo lindo cuando vamos a despedir contactos. 11 de la mañana, 28 minutos, estamos martes 16 de octubre, llegando al final. ¿Con qué nos despedimos?
En esta ocasión nos despediremos al ritmo de Leonardo Fabio.
Leonardo Fabio canta esta mañana.
Hoy corté una flor.
Hoy corté una flor. Gracias, bendiciones para todos. Hasta mañana.